¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días a todos y mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, gracias por estar escuchándonos hoy.
Les habló Consuelo Martínez y yo soy Gloria Romero. Bueno, amigos, hemos planeado este programa con referencia a tantos eventos de la naturaleza que nos han asustado. Huracanes, temblores, incendios forestales. Y de alguna manera mucha gente se pregunta, ¿son estos los mensajes de Fátima, las predicciones de Fátima? ¿Son estos las profecías del Apocalipsis? ¿Qué nos puede decir, Padre, acerca de este tipo de interrogante que tiene la gente acerca de como el fin del mundo?
Ah, sí. Bueno, es que a veces, pues, en la Biblia dice, escuchan de guerras, catástrofes de la naturaleza, y muchos se apoderan de eso para hablar del fin del mundo, pero a la vez para meter miedo, ¿verdad?, a mucha gente en los corazones. Pero tenemos que, viendo lo que dice la Biblia acerca del fin del mundo, las Escrituras nunca hablan del fin del mundo, sino que hablan del fin de los tiempos, como diciendo que este mundo no acabará del todo, sino que sería transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva, gracias a la resurrección de Jesucristo. Y siguiendo, en la Biblia también encontramos muchas expresiones que se refieren al fin del mundo, día de Yahvé, día del juicio, la venida de Cristo, la resurrección final, la parusía. Son todas expresiones que indican este fin del tiempo, pero no del mundo, ¿verdad? Y como dije, la Biblia no dice cuándo va a pasar, sino que
que nos dice, preparemos.
Sí, pero dice lo contrario. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente el Padre lo sabe. Eso se encuentra en Mateo, en el libro de Mateo. Jesús no quiso dar la fecha, ni el día, ni la hora. Dice en el libro de los Hechos, a ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Entonces, con esto, Jesús condena enérgicamente la tendencia que nosotros como seres humanos tenemos, y que todavía existe, de fijar el día o el año del fin del mundo. Tengo 52 años y desde de joven todos están hablando que se va a terminar el mundo en esta fecha, en este año, y aquí estamos. Creo que la última vez fue que se iba a acabar el calendario
azteca.
Azteca.
Ajá, en maya.
El 2012. Y pues no, es que había incluso alguien que yo conocía que estaba dando unas clases en una parroquia y él estaba pasando volantes sobre eso. Y pues eso no es nuestra creencia como católicos, porque Jesús dice, como ya escuchamos del libro de los Hechos, que nadie sabe. A nosotros no nos toca saber. Por supuesto, solamente nuestro Padre Celestial sabe. Y la Biblia habla del fin del mundo, o cuando habla del fin del mundo, siempre dice que debemos estar preparados. ¿verdad? Eso es lo más importante, no tanto la fecha ni la hora, sino estar preparados. ¿Por qué? Porque en primer lugar no sabemos cuándo, pero también estar preparados porque si no es el fin del mundo, se acerca nuestra muerte física, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues ahí es donde por donde entra la creencia de la iglesia sobre este tema del fin del mundo.
Y lo que pasa es que nosotros no dependemos en la bondad y el amor tan grande de nuestro Creador, que Dios existe, que Él es omnipotente, que Él es el que ha creado todo y que todo lo creó en orden y que todo su plan maestro de salvación se ha ido desarrollando en la gente para la gente poder por el valor que nos da, la potencia que nos da, la libertad que nos da, la voluntad que nos da. El creer y vivir en fe, eso es el regalo más grande que creó y lo puso en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y el hecho de que cuando fuimos bautizados, ese fue el regalo más grande que nos dio Dios como criaturas de Él. No solo nos mandó a su Hijo para salvarnos, para darnos la felicidad, para quitarnos del pecado, pero al mismo tiempo, todo era para poder tener todo en orden y nos dice el bien y el mal, el desorden y el orden. Y nosotros viviendo esa fe y sabiendo un Dios tan bondadoso y ver toda la creación como verdaderamente no se puede explicar. ¿Quién nos dice a nosotros que podemos llegar a explicar todas las obras de Dios? Su plan es perfecto. Y nosotros vivimos en esa bondad y esa perfección de quien nos creó. Así es que el vivir la fe en esperanza y el amor que vive en nosotros, que es Dios mismo, eso es lo que nos quita de las ansiedades, del miedo y de todo eso, porque hay un Dios tan bueno que nos crió a cada uno de nosotros únicos. Así es que, ¿por qué no creer en la grandeza de Dios omnipotente? Es una tontería de queremos figurar a un Dios. Dios es quien nos crió y es el que busca lo mejor para nosotros.
Sí, así es. Y aparte de todo eso, ya a través de la historia de la iglesia y del hombre, han existido personas que por miedo o por querer predecir el fin del mundo, se han separado de la iglesia. Está como el fundador de los adventistas que se llamaba William Miller, que tomó el texto de, creo que era Daniel 8:14, y calculó que los días de este texto daban como el fin del mundo el 21 de marzo de 1843. Dijo, llegó esta fecha y no pasó nada. No pasó nada especial, y luego dijo que se equivocó con sus cálculos en un año y proclamó otra vez la venida de Cristo para el 21 de octubre de 1844. Y luego, viendo que Cristo no volvía a la tierra, dijo simplemente que el juicio de los hombres comenzó en el cielo y pronto Cristo se manifestaría en la tierra. Luego están los testigos de Jehová, que anunciaron la venida de Cristo y su reino de 1,000 años en la tierra para el año 1914, luego para 1925. Ahora no dan fecha dicen simplemente que pronto Cristo vendrá y se limitan a escribir en todas partes Cristo viene y no falta gente es incesante entre nosotros que decía que el fin del mundo iba a ser en el año 2000. Entonces, ha habido muchas predicciones Pero ¿cuándo será la venida de Cristo? En algunas partes de la Biblia se habla de la pronta venida de Cristo. En otras partes se anuncia todavía un tiempo de espera. Da la impresión de que los cristianos de la primera generación estaban esperando, ¿verdad? Los cristianos de la iglesia primitiva, como vemos en el libro de Hebreos, dice pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. Dios, que es el juez, está ya a la puerta, se acerca el fin de todas las cosas. Escuchamos en el primer libro de Pedro.
Pues en el tiempo de San Pablo, padre, siempre cuando se predicaba, cuando se estaba extendiendo la iglesia y se predicaba que el tiempo ya llegaba, que el tiempo que prepararnos, prepárense, y siempre se hablaba de eso, pero lo importante de todo esto es que en el tiempo de la creación, a cómo se ha desarrollado todo el plan maestro de Dios, lo único que tiene uno que recordar es que Dios, el Creador, es el que tiene el plan, pues Él es el Creador de todo. La cosa es que Él, en el verbo mismo de su Hijo, se hizo carne para vivir en los humanos. No creo yo que Dios, toda grandeza, permitir que su Hijo, el Verbo Hijo de Él, único, darlo totalmente para la importancia de nuestra salvación. Entonces, estamos en la obra de Dios. Todo lo que Dios obra es para el bien de todo lo que ha creado. Y nos tiene un plan que será para el bien de nosotros. Y con lo que sea el proceso del hecho de haber vivido Cristo Jesús, quien es la puerta, quien es el Hijo de Dios, quien es el que se hizo humano para vivir con los humanos, para poder saber que Dios es Dios. Todo esto es recordar que todo lo que representamos nosotros y el valor en el cual nos encontramos no es para tirarnos, no es para deshacernos, no es para vivir en ansiedad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo que nos preocupa más que nada es lo que Él nos ha pedido. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y la vida que llevamos, vamos perfeccionándola, no deshaciéndola. Esto es mucho de los problemas más grandes que tenemos. Nosotros usamos el valor tan grande de nuestra mente para deshacer, para traer desechos en el orden de toda la creación, en vez de dejar a la naturaleza que corra en todo el orden que Dios lo puso en su lugar para el bien de todo, para el bien de la humanidad y de toda la creación por sí. El año pasado se nos dijo que Dios se habían resultado 8 planetas nuevos en el universo. Y eso nos está diciendo que Dios es creador y sigue creando, y todo en su orden está de que nosotros creamos y vivamos en esa fe, de que Dios es Dios y Él es el que nos cuida y nos lleva a la vida eterna. Y no olvidar eso.
Sí, porque, o sea, nuestra fe no está basada en cuándo va a regresar Cristo, no está basada en la fecha, sino que está basada en la resurrección. En el libro de Mateo, en creo que es capítulo 16, dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, o sea, ¿qué hicieron la iglesia primitiva? ¿Qué hizo? Pues se dieron cuenta de que la historia podía durar mucho más. Y hasta algunos se burlaron de la propia venida de Cristo, diciendo, ¿qué pasó con la promesa que Cristo iba a venir? Pues desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue igual que desde que el mundo fue hecho. Ese segundo, el segundo libro de Pedro. Si el apóstol Pedro les contestó, hermanos, no olviden que para el Señor un solo día es como 1,000 años y 1,000 años son como un solo día. Uh-huh. Entonces, nuestra fe está basada en la resurrección. Pero también, pues, podemos buscar señales que precedirán al fin del mundo. El apóstol Pablo, después de haber reflexionado mucho, anuncia también un tiempo de espera. Antes de la venida de Cristo deben pasar 3 cosas. El anuncio del Evangelio ha de llegar a todas las naciones. Podemos decir que sí ha llegado a todas las naciones, pero no todos la han escuchado.
No.
¿Verdad?
No.
Y este mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Es entonces cuando vendrá el fin. Ese es el primero. El segundo, al fin de la historia, Israel se reconciliará con Cristo y se salvará. En Romanos 11:25, una parte de Israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado. Entonces, todo Israel se salvará. La tercera, señal, ¿verdad? Uh-huh. Dice, al final de la historia Israel se va a la última, tercera, antes de la venida de Cristo ha de producirse la apostasía general. O sea, habrá una crisis religiosa a escala mundial. Ha de venir el anticristo. No se dejen asustar por ningún mensaje espiritual como si fuera el día del Señor que ya llegó. Antes de este día tiene que venir primero la rebelión contra Dios, cuando aparezca el hombre del pecado que se sentará en el templo de Dios y será adorado. Llegará con mucho poder y con señales y milagros mentirosos. Usará toda clase de maldad para engañar. No sé, no sabemos exactamente cómo es, cómo será. Han sucedido en otras épocas ataques contra la fe, apostasías, ¿verdad? En la iglesia y entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos agarrar de un punto o de otro y empezar a alarmar a la gente. Y pues eso no es bueno, porque el Señor, como hemos dicho antes, el Señor es un Dios de paz, un Señor de seguridad, y no es un Dios de miedo. El miedo no proviene de Dios. El miedo es del enemigo. Entonces no nos podemos dar miedo. Y por eso es muy importante tener cuidado. Tener cuidado cuando hablamos del fin del mundo.
Y que reconocer las palabras. Si estamos hablando de las palabras de Dios y lo que encontramos, la palabra vive en el Evangelio, lo importante es acordarnos del testimonio de Cristo Jesús en la cruz, que todos seamos uno. El testimonio de Cristo es que nos lleva a una conciencia, a un orden, a lo que es todo el toda la mentalidad, toda la esencia de Dios, que lo que une al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ese es el plan de Cristo cuando nos ha redimido. Si entre más nosotros nos ayudamos unos a los otros y traemos orden en todo lo que pasa y nos podemos ayudar y nos podemos sobrellevar de alguna forma de que nos importe qué es lo que está pasando con cada uno y si tenemos voluntad para pensar en cómo cómo hacerlo mejor, no desbaratarlo, no descarrilarlo, no desordenarlo, porque las cosas de Dios no son para eso, es para unirnos, para ayudarnos, para apoyarnos de tal forma. La bondad de Dios es la que debe de despertar y engrandecer nuestra fe, porque eso es lo que Dios es en nuestra vida. Si Dios vive en nosotros, les aseguro a ustedes que todos, por más que suframos, podemos sobrellevar todo porque estamos unidos. Pero si al mismo tiempo no nos importa uno y otro y cada quien va por donde le da la gana, todo ese es desorden, todo eso es caos. Y eso es el miedo y la ansiedad de todos nosotros. Tenemos que creer que nosotros tenemos esperanza, que nosotros sabemos que vive un Dios bondadoso, que nosotros podemos importarnos de los demás como los demás se importan de nosotros. Eso es lo que nos va a dar la paz. Eso es lo que nos va a dar lo que necesitamos en crecer en nuestra fe. No hay necesidad de vivir todos deshechos. Hay un Dios, bendito sea Dios, y Cristo está encarnado en nosotros, extendiendo todavía todo lo que Dios nos ha dado hasta que decida que su plan está perfecto y termina.
Bueno, eso que acabas de decir me parece que es muy importante que lo veamos, Consuelo, porque también en estas situaciones de conflictos, de amenazas de guerra o amenazas de huracanes o vivencias de huracanes, también nos da la oportunidad de reflexionar y de estar preparados, como dijo el Padre, ¿verdad? Pero yo pienso también en cada misa. Jesucristo se hace presente, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Si pensamos simbólicamente en todas las cosas que ocurren, ¿verdad? Creo que lo más importante es recordarnos que todos somos hermanos y que todos somos el cuerpo místico de Cristo. Y que lo que le duele a uno también nos duele individualmente a nosotros. Ahora yo viví el temblor de México y vi muchas desgracias y muchas situaciones tristes. Y hubo un pensamiento muy fuerte en contra de todo lo que era ayuda y que no fuera la ayuda porque se la iban a canalizar a los políticos, ¿verdad? Entonces, llegó a través de la internet y de todo eso, que fuéramos positivos y que dependía de cada uno de nosotros que la ayuda llegara. Y así fue, había muchos pueblos que nadie había ido, ¿verdad? Bueno, pues hubo gente que hizo expediciones a los pueblos y pedían que una camioneta alta, o que cobijas, o que unas tiendas de campaña, o que medicinas, y no tanto dinero, sino más bien cosas que realmente ayudara a la gente, y salían muchas cosas a pesar de la tragedia, y esa era una oportunidad muy grande de poder servir a nuestros semejantes.
Pero sí, fueron oportunidades que se presentaron a través de las tragedias, de estos desastres naturales. Pero una cosa, pues la gente se enfocó en lo importante que era el ayudarse el uno al otro, que al fin de cuentas es lo que el Evangelio busca. Porque ¿qué es el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Y a veces, lastimosamente, no lo hacemos, no estamos conscientes, se nos olvida, nos enfocamos en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones. Y son estos momentos que vemos como oportunidades en estos desastres naturales que nos exigen, que nos hacen que de una manera sin poder movernos a ningún otro lado, sino enfrentar la realidad que el hombre sufre. Y porque vemos que el hombre sufre, entonces, porque todavía hay hay bondad en nuestro corazón como seres humanos, nos sacrificamos por el bien del otro, que es como digo, como ya dije, lo que Cristo quiere de nosotros, no nada más en estos momentos de desastres naturales, pero siempre. ¿Se imaginan si pudiéramos vivir siempre de esa manera? Nuestro mundo sería otro, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo viviría en paz. Entonces, no sé, de cierta manera, estos desastres naturales,
Nos unen.
Podemos ver las bendiciones. Aunque muchos han sufrido y no podemos menospreciar eso, muchos murieron, y eso nos duele, pero también tenemos que ver que nos da una oportunidad de regresar a lo que somos. En lo más hondo del ser humano está el amor y está la bondad, está la generosidad, y pues en estos momentos es cuando surge y nos recuerda de quién somos y quiénes somos.
Y también, esa solidaridad también tiene que empezar por nuestra propia familia, ¿verdad? Porque muchas veces hay familias que no se hablan, que cortaron lazos, pero fulanita estaba, y hace tanto que no hablo con ella, y estaba en tal ciudad donde pasó el huracán o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo estará? Entonces, ahí también, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que esperar una tragedia o un desastre para restablecer nuestra comunicación, nuestros lazos de hermandad, de amor, ¿no? ¿Para qué nos sirve, ¿verdad? O sea, Y yo pienso, Jesucristo nos enseñó que si te dan una cachetada, pones la otra mejilla, ¿verdad? Bueno, o sea, hay cosas que, ¿para qué tener rencor de cosas que ya pasaron tanto tiempo? ¿No? Hay que saber perdonar como nosotros queremos que nos perdonen, porque perfectos no somos, ¿verdad?
Así es. Es ir regresando pues a este tema del programa, y por eso es tan importante no enfocarnos en la fecha, en el año, en la hora del fin del mundo, sino en hacer las obras que nacen del amor que hemos recibido de Cristo. Y si todos vivimos de esa manera, cuando Él venga, regrese, toque a la puerta, o cuando Él nos llame, porque es hora de nuestra muerte, vamos a estar listos, ¿verdad? Porque hemos aprendido la gran lección que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Y vamos a estar listos. Cuando Él llegue, vamos a decir, vámonos. Pero se nos acaba el tiempo. Podemos seguir y seguir en este tema, pero que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Hasta la próxima semana, amigos.
Gracias por escucharnos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.